Capital Radio. 10 años contigo. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Aquí puedes escuchar las mejores ideas de inversión. Y lo que vamos a hablar a continuación es una buena idea alternativa para quienes quieren buscar pues diversificación o les interesan aquellos segmentos o activos en los que pueden encontrar valor. Bueno, lo primero, dejadme saludar a nuestro invitado. Es Nicolás da Rosa, es International Sales en DEPAM para España y Portugal, una de las grandes gestoras de fondos de inversión. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días y
bienvenido. Muy buenos días, muy bien.
Hay muchas personas que están muy o especialmente interesadas en invertir en inmobiliario. Y quizás no conozcan todas las formas que existen para invertir en inmobiliario sin tener que comprarse el inmueble en sí mismo, ¿no? Porque hay bastantes.
Sí, correcto. Bueno, la forma más común es comprar un inmueble. Es verdad que para eso, bueno, hay que tener financiación y hay que encontrar un inquilino. Y luego podemos eventualmente tener algo de problema de liquidez a la hora de deshacerse de ese activo, ¿no?
Que es un riesgo.
Que es un riesgo. Luego existe la segunda forma, que es comprar un título, una acción de una SOCIMI. Pero ahí podemos tener unas volatilidades altas y una concentración de riesgo. Muchas veces las SOCIMIs tienen sus activos concentrados en un único país o en dos o tres activos, ¿no? Y luego existe la tercera forma, que es invertir en un fondo de REITs, o sea, un fondo de SOCIMIs. Y bueno, pues eso es un poco lo mejor de las dos otras formas que hemos comentado antes, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos diversificación.
Sí.
Invertimos en un activo en el que la liquidez es diaria, tenemos una volatilidad más baja. Una gestión hecha por profesionales con visión de mercado y es la forma más sencilla y distinta de invertir en lo que se llama aquí en España el ladrillo, ¿no?
Vamos a interesarnos por los REITs. La traducción sería fideicomiso de inversión en bienes raíces. Quizás no explica muy bien lo que significa invertir en REITs, que al fin y al cabo estás invirtiendo en compañías que tienen propiedades inmobiliarias y cuyas acciones se cotizan en bolsa, ¿no? ¿Cómo funcionan los REITs? ¿Qué consisten?
Sí, correcto. Pues los REITs invierten, invierten diferentes sectores. Puede ser en logística, puede ser en residencial, uh-huh. Puede ser en trasteros, en parkings, en centros comerciales. Y lo que hacen es, pues, alquilar esos activos, entonces se benefician de las rentas y son compañías que cotizan en bolsa.
¿Y qué nos dice el historial de su comportamiento? ¿Cómo se han comportado en los últimos años los REITs?
Sí, bueno, pues estos dos últimos años ha sido un activo muy castigado por el mercado, o sea, 2022 en el sector, en Europa. Estoy hablando de en Europa.
Sí.
En el sector, pues tuvimos caídas hasta menos 37%. Los fondos que gestionamos tuvieron caídas del 30%. Y eso fue básicamente al shock que hubo por las fuertes subidas de tipo de interés y la poca visibilidad que nos daba el mercado, ¿no? Es un activo intenso en capital y el coste de financiación pues es una de las variantes importantes. Luego llegamos al 2023, en que ahí seguíamos con volatilidades altas, pero tuvimos algunos periodos de recuperación en marzo, en octubre, y sobre todo hubo un punto de inflexión a partir de octubre en el que nuestro fondo, por ejemplo, el DEPAM Real Estate Dividend Sustainable, pues acabó en más 17%. Estuvo casi todo el año en negativo para acabar el año en más 17. Y eso fue por esa euforia que hubo en el mercado por las expectativas de bajadas del tipo de interés que iba a haber ahora en 2024.
Sí. Esto nos lleva a una pregunta que es apasionante en la economía. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: solo un necio confunde valor con precio. Y claro, ¿qué está pasando? ¿Qué puede estar pasando con el precio de estos activos inmobiliarios y el descuento que están ofreciendo?
Sí, tenemos por un lado el net asset value, que es el activo real del activo, Entonces, si miramos a nivel de paneuropeo, o sea, si acogemos una media de todos los países europeos y en todos los sectores, pues el precio real del activo ha bajado como unos 10%, uh-huh. ¿Vale? Pero se ha dado la vuelta, y por otro lado, tenemos que mirar lo que se llama el descuento to NAV, o sea, el descuento sobre el net asset value, que es lo que cotiza en bolsa, ¿no? Y ahí es verdad que en 2022 y 2023 llegamos a tener descuentos de hasta 50%. Es un dato un poco histórico porque si miramos para atrás, desde el 1991 apenas ha ocurrido dos veces en el pasado, ¿no?
Sí.
Y en esas dos veces pues las recuperaciones han sido muy fuertes. Y es lo que estamos viendo, o sea, 2022-2023 menos 50%, o sea, un descuento de 50%. Hoy en día estamos con descuentos del 26% y esperemos que en los próximos 12 a 18 meses ese descuento se reduce y se vaya a su media, que es de 10%, ¿vale? Entonces, hemos hecho unas simulaciones y es verdad que tal como está hoy en día el descuento en mercado, que es del alrededor del 26%, si ese descuento se reduce y va a 20%, pues eso quiere decir que tendríamos un retorno del 4% y hay que añadir a eso 6% de dividend yield, porque son compañías que pagan dividendos.
Y ¿no? pagan bien, dividendos buenos.
Correcto.
¿No? Sí.
Si vamos en un escenario un poco mejor y el descuento pasa del 26% al 15%, pues ahí tendríamos 10% de retorno esperado más 6% de dividend yield y sumaríamos 16%, ¿no? Y si vamos a un escenario mucho mejor, que es el que pensamos en el que vamos ahora para los próximos 12-18 meses, pasaríamos de un descuento del 26% al 10%, que es su media histórica, y ahí ya tendríamos retornos del 17%, al que hay que sumar 6% de dividend yield, y sumaríamos 23% para los próximos 12 a 18 meses. ¿Y eso por qué? Pues básicamente por las mejoras de las condiciones de financiación que hay. Por un lado, vemos que las compañías emiten en mercado y emiten con un spread mucho más reducido. Entonces, pues el miedo que tenía el mercado, pues se nota que ya no hay tanto miedo por el hecho de que los spreads de crédito se están reduciendo. Y por el otro lado, pues estamos ahora en un escenario de bajada de ese tipo de interés. Muy probablemente en Europa estas bajadas se concreticen ya a partir de enero, a partir de junio.
De junio, ¿no? Sí, enseguida.
A partir de junio. Entonces, pues si miramos lo que rinde una propiedad, o sea, su rentabilidad frente al coste que tenemos de financiación, pues ya tenemos de media a nivel europeo 200 puntos básicos, o sea, 2% de diferencia a favor. Entonces, pues ya tiene sentido financiarse para alquilar activos.
Puedo preguntarte, Nicolás, ¿el equipo de estrategia de PAM, de la gestora, en qué sectores están más positivos?
Sí, o sea, nosotros solo invertimos en compañías que tienen activos premium, ¿no? Premium, eso quiere decir que están en los mejores sitios. Hoy en día las tasas de ocupación son muy altas, de casi 90%, dependiendo un poco de los sectores, y con crecimientos muy fuertes en los alquileres. Entonces, estamos muy positivos en logística, en residencial, sobre todo del residencial alemán. Positivos en la residencial de estudiantes, residencial de ancianos, también en el retail, o sea, en todo lo que son los centros comerciales, y lo que se llama el safe storage en inglés, que son los trasteros. En Inglaterra, por ejemplo, mucha gente no tiene trastero en sus casas y lo que hacen es alquilar un trastero al lado de su casa en el que pues ahí ponen todo lo que no quieren tener en casa. En la parte de la salud también estamos positivos. Donde estamos más neutrales son en el sector de las oficinas.
Casi como conclusión, pero todavía tengo otra pregunta. ¿Los riesgos de esta inversión cómo se pueden definir de una forma sencilla?
Sí, los riesgos, pues hay un primer riesgo que está ligado a los cambios de los tipos de interés. Pero bueno, es un riesgo que está totalmente externo al sector. Y además ahora estamos en un escenario más de bajada de tipo de interés, ¿no? Luego está la debilidad de los balances de las empresas, que pueden tener un apalancamiento alto. Ahí nos referimos sobre todo a compañías suecas, ¿no? Que sí, ya de por sí suelen tener un lo que se llama un long to value alto. El tercer riesgo sería, pues, si realmente vamos a una recesión más fuerte de lo previsto, pues eso afectaría el poder adquisitivo de los inquilinos, ¿no? Y por fin, pues todo el tema de la normativa ESG. Si esa normativa fuera mucho más estricta de lo que es hoy en día, pues eso haría perder mucho valor a los edificios.
Hace un instante, cuando nos hablabas de esos cálculos sobre el descuento al que pueden estar cotizando los REITs, casi respondías en parte a esta pregunta, pero quiero variar el enfoque. En este entorno económico del que estamos hablando, expectativas de bajadas de tipos de interés, descontando las incertidumbres que podamos tener, ¿cómo se esperaría, hablo de expectativas, cómo se esperaría que evolucionen los rates?
Sí, no, las expectativas son muy positivas. O sea, no, nuestros gestores, nuestra casa, se ha vuelto positiva en el activo. Es verdad que esperamos bajadas de tipo de interés en Europa.
Sí.
Eso es un punto muy a favor para ese tipo de activo. Hay una visibilidad del mercado que no había en el 2022, tanto a corto, medio y largo plazo. Los costes de financiación se están abaratando. Las compañías emiten nuevas emisiones más atractivas para financiar su deuda. Se nota también a través de los spreads de crédito, como hemos comentado, que son más atractivos para las compañías a la hora de emitir. O sea, ya no tienen que financiarse únicamente vía el banco, sino que pueden ir al mercado y financiarse tranquilamente. Y por otro lado, pues nos aprovechamos, en nuestro caso, pues en DEPAM, de una expertise de más de 23 años en el mundo de los real estate cotizado. Y tenemos una gama de cuatro fondos. Uno en particular que no sigue el índice, que no sigue el benchmark. Y este fondo, pues, se lanzó en 2010 y conseguimos retornos anualizados del 7,5%, con alfa del 3% frente al benchmark. El benchmark de este sector se llama EPRA, y con menos volatilidad, con 3 puntos menos de volatilidad. Entonces, pues hemos vuelto positivo en el activo, y es verdad que pues el momento es bastante a favor y es de aprovechar, porque los descuentos siguen siendo del 26%.
Pues esta es la visión de PAM, una gestora muy europea, muy independiente, muy activa, ¿no?, en la gestión.
Correcto.
Esa es su ADN,
gestión,
¿no?,
activa.
Gestión activa. Agradecemos mucho que nos haya contado en primera persona Nicolás da Rosa, International Sales en DEPAM para España y Portugal, esta idea de inversión alternativa en REITs, en el sector inmobiliario. Gracias, Nicolás, y hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias.
Capital, la bolsa y la vida.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 18 de abril una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual seguido por más de 7.000 inversores en 2023 y donde este año esperamos ofrecer mucho más. Renta fija, variable, megatendencias, subidas y bajadas de tipos, perspectivas para 2024, todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 18 de abril en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Capital Radio. 10 años contigo.
Because
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Precioso, con los Beatles cantando a capela, solo con su voz como instrumento musical, nos sirve de introducción perfecta para recordar que hoy es el Día Mundial de la Voz, la primera herramienta de comunicación de las personas. El lema del Día Mundial de este año es resonar, educar, celebrar. Y curiosamente se nos han colado, ¿saben quiénes? Los avatares con la inteligencia artificial, con generación digitalizada de la voz, también quieren ocupar su hueco. Bueno, no es broma, es verdad, la representación digital de las personas empieza a ser algo a considerar. Hemos invitado a conmemorar con nosotros, porque aquí celebramos juntos, a Julio García Gómez, experto en expresión verbal y comunicación también en salud de la Fundación Casa Verde, que ha aprovechado la ocasión para recomendarnos pautas para cuidar y manejar la voz y el lenguaje oral. No perdamos de vista que la voz, la imagen y el lenguaje no verbal van muy unidos. Querido Julio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días, Luis Vicente, y a los oyentes de Capital Radio. Qué bonito eso que ponías, esas voces a capela. Qué gusto por la voz, porque efectivamente hablabas, podemos hablar luego más adelante de lo que son los avatares, de cómo puede ser una voz sintetizada, pero hay algo que nunca va a suplir a la voz natural, a esa en la que tú me estás preguntando a mí, Luis Vicente, y yo te estoy respondiendo a ti, donde hay emociones, sensaciones, vida, parafraseando a vuestro título del programa, de la bolsa y la vida, diríamos la voz y la vida.
Recordemos que la voz es un don de los seres humanos que se puede educar, que se puede modular, que es plástica, ¿verdad? Es una maravilla.
Totalmente. La voz se puede trabajar y educar. Se nace con una voz en un tono grave, medio, agudo, pero se puede trabajar con ejercicios de diferentes ámbitos, por ejemplo, desde la respiración con el diafragma, para conseguir mejores registros. Es decir, que puedas utilizar un tono bajo para decir determinadas cuestiones o palabras, un tono medio, un tono alto, y también cómo nuestra voz se adapta al ámbito profesional, en los negocios, para cerrar un contrato de una manera determinada, para manejar una reunión. Es decir, la voz es una maravilla que, bien utilizada, es una excelente herramienta de comunicación.
Y hasta para hacer arte, ¿no? Quien sabe proyectarla en el mundo, por ejemplo, del teatro o en el cine, uh-huh. O quienes lanzan en la canción, están utilizando la voz como instrumento musical, como contábamos hace un instante de los Beatles.
Eso que comentas es muy importante, que es proyectar la voz, lanzar la voz. Una de las patologías que trabajamos, que tratamos en comunicación, es esa, que hay voces que son maravillosas, pero están ocultas, tapadas. ¿Por qué? Porque no se proyectan, porque no salen al exterior suficientemente. Esto hay que practicarlo y hay que ejercitarlo. Lo de la voz, como decíamos al principio, se nace, pero se hace. Y una de las cuestiones fundamentales es esa, que nuestra voz salga. Y un ejercicio que yo recomiendo es que miremos hacia el techo, expresemos una serie de palabras y vayamos acostumbrándonos a que se proyecte, a que se lance la voz y no se nos quede en el pecho.
Grandes locutores profesionales también proponen una visualización. Lo llaman la voce in maschera, ¿no? Pensar que la voz sale de tu cara, no de tu garganta.
Eso es. Que la voz sale de tu cara y que además, fíjate, Luis Vicente, esto me gusta mucho, se lo he oído a algún profesional de la voz, que genera imágenes. Es decir, cuando alguien dice cariño, amor, hay personas que tienen esa facilidad, grandes actores, actores de doblaje o actores de teatro, que te dicen esa palabra y automáticamente te están generando esa imagen. Eso es un arte. El arte y el oficio de la voz y de la comunicación. Tener gusto por la palabra es algo que no debemos perder y, al contrario, en días como hoy debemos afianzar. Y a eso animamos a los oyentes de Capital Radio, por supuesto.
Sí, es un arte, pero está al alcance de todo el mundo. Pronunciar correctamente es la base fundamental de ese arte. Así que, al igual que degustamos un plato que nos gusta, podremos disfrutar de cada palabra que pronunciamos, ¿no te parece?
Así es, y además no debemos perder esa facilidad por pronunciar cada letra de cada palabra. O sea, hay veces que se pierde una D, una S final, ojo a esos problemas que a veces hacen que no tenga fuerza el mensaje. Hay que vocalizar. Y fíjate, Luis, que uno de los elementos más fáciles para vocalizar es abrir la boca. Y después de abrir la boca, vocalizar. Si nosotros no abrimos suficientemente la boca, no podemos pronunciar bien las palabras. Y luego articular correctamente. La R, la B, la D, cada palabra, cada letra tiene un sonido y hay que hablar con esa intención en el mensaje que hagamos. De entrada, que se nos entienda. Y luego, convencer o persuadir con lo que queremos decir.
¿Por qué es tan importante, Julio, la respiración para usar bien la voz, para hablar correctamente?
Pues por varias razones, y la primera de ellas es porque nos oxigena el cerebro. Si respiramos muy bien y profundamente, estamos dejando la mente libre para expresar. Por otra razón más, porque conseguimos diferentes tonos y registros para no hacer monótona nuestra voz. Todos hablamos a veces de que alguien habla como un moscardón. Pues para elevar o bajar ese tono, la respiración es importante. Y la tercera cuestión, para mantenernos serenos, para estar seguros cuando tenemos que hacer una exposición en público, hablar por la radio, las personas que no son profesionales, hacer un curso o hacer una conferencia. Te da seguridad en ti mismo porque lo que te está dando la respiración con el diafragma, estás bajando el aire de los pulmones al abdomen, es darte seguridad, que es lo que a veces nos falta. Tenemos pánico escénico en un momento determinado al salir a hablar en público. Pues todo esto lo conseguimos si ejercitamos una buena respiración en que cogemos el aire, lo cogemos por la nariz, lo bajamos, intentamos que quede menos en los pulmones y que baje al abdomen como los ventrílocuos, y vamos soltando ese aire. Todo esto es práctica, ejercicio y trabajo.
Julio, ¿algún consejo práctico para las personas que tienden a bajar el tono al final de sus frases o que canturrean? Algo muy común.
Sí, muy común y lamentablemente a veces, Luis, no sé si estará conmigo, que hasta en los medios de comunicación te chirría en un determinado momento, en alguna televisión sobre todo, no les han explicado lo que es la locución, no les han enseñado y hay un canturreo final horroroso o acaban las frases en bajo en lugar de en alto para llamar la atención. El ejercicio que yo recomiendo a los oyentes de Capital Radio es muy sencillo. Es simplemente que se graben una pequeña frase en el móvil. La casa está llena de gente, por ejemplo. Que la escuchen. Primero no se van a gustar nada y se van a odiar, porque no van a reconocer su voz. Ese es otro tema. Hay que reconocerse, hay que conocerse la voz para trabajarla. Y esa misma frase, la casa está llena de gente, la vamos a grabar en tres tonos. Un tono bajo, bajando la voz, la casa está llena de gente. En un tono medio, la casa está llena de gente. Y en un tono alto, la casa está llena de gente. ¿Con esto qué hacemos? Acostumbrarnos a que no seamos ese encefalograma plano de la monotonía y a que nuestra voz vaya tomando matices.
Qué bonita conversación. Julio García Gómez, director de comunicación de la Fundación Casa Verde. Gracias por compartirlo en Capital Radio. Feliz Día de la Voz.
Ha sido un placer, Luis Vicente, estar contigo, con los oyentes de Capital Radio, y que disfrutemos todos comunicando, que la voz es una herramienta maravillosa y si sabemos trabajar con ella vamos a conseguir mejorar nuestra comunicación. ¡Feliz Día de la Voz!
Tú lo has dicho.
Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física, como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
¿Saben quién nos acompaña hoy en Capital Radio, aquí en directo? Una persona que puede ser referencia por muchas razones. Por optimista, por padre intenso, por emprendedor, por creador original de negocios. Es una persona cuya familia, por cierto, también está en referencia. Últimamente podrán verla porque aparece en los listados de las familias de mayor patrimonio de España. Pero mayor es su patrimonio creativo, seguramente. Nos acompaña alguien que se define a sí mismo como un creador de puestos de trabajo. Ahora mismo más de 1,000 personas trabajan en su compañía. Es un hombre fascinado por el mundo de la farmacia, de la parafarmacia, podríamos decir con mayor precisión, de la dermatología. Es el presidente de Cantabria Labs, don Juan Machi. Querido Juan, gracias por acompañarnos en Capital Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de compartir unos minutos de una experiencia larga, intensa y que tiene algunos hitos muy curiosos entre los últimos, y lo que a la gente le puede estar llamando más la atención es que has logrado tener como socio a Rafa Nadal, que ahora vuelve a las pistas, por cierto, con muchas ganas de nuevo, como socio en una de las aventuras empresariales que tiene algo en común entre ambos, ¿no?
Estamos encantados hoy como persona que Rafa vuelva a competir, que es lo que más le puede gustar en este mundo, y bueno, pues a ver qué tal le va. Yo, por otro lado, pues como socio puedo decir que nosotros a Rafa lo conocimos como embajador de la marca nuestra Helio Karein, y fuimos creando una relación personal pues bastante fuerte en lo que entonces respecta a valores, esfuerzo, amor por España, exportar la marca a España, y bueno, pues decidimos crear una marca conjuntamente entre Cantabelas y Rafa Nadal, que se llama NDL, que es una marca para los deportistas, pues para mejorar la performance, la recuperación y el rendimiento de los deportistas amateurs y profesionales, por supuesto.
Helio Care, Inmunoferona, hay muchas marcas conocidas de Cantabria Labs. Hoy es una realidad que vende, si no me equivoco, en torno a los 350 millones de euros, y he visto por ahí que en las previsiones o en los objetivos está doblar esta facturación en 3-4 años.
Sí, bueno, este año hemos cerrado, yo creo, en torno a los 350 millones de euros, y nosotros siempre vamos como, ¿cuál es el siguiente paso, no? El siguiente paso es llegar a una facturación de 500 millones de euros en 3 años, y luego, pues, de ahí ya, cuando lleguemos a los 500, pues, intentar llegar a alcanzar el sueño, ser una compañía catalogada ya como grande, una compañía que llega a una facturación de unos 1,000 millones de euros. 60% de lo que facturamos lo facturamos fuera de España, ¿eh? Yo creo que eso es muy importante también resaltar, que las compañías españolas pisamos fuerte y somos muy competitivos fuera de España.
Y esa es la clave del crecimiento, ¿no? La internacionalización.
Bueno, yo creo que al final la clave del crecimiento siempre es la conjunción de tener un equipo de alto rendimiento, que lo creo que hemos conseguido en estos años en Cantabria, y después, claro, lo que es que todos los negocios que tengas pues vayan creciendo, ¿no? Y a nivel internacional también nos va muy bien, porque estamos cada vez presentes en más países y eso también pues te ayuda a crecer. Bueno, en España también estamos teniendo un nivel de crecimiento interesante, ¿eh?
Las empresas las hacen las personas, esto no hay ninguna duda. Y tu historia particular, Juan Machi, es muy llamativa, ¿no? Por lo que sabemos, fue aquel momento mágico en el que trabajabas como consultor y tu jefe te encargó el proyecto de cerrar un pequeño laboratorio farmacéutico cuando cambió tu vida.
Sí, pues claro, cambió. Para mí era un proyecto, era para el consultor un proyecto junior y por eso me lo encargó a mí, que era hacer un cierre ordenado de una compañía cuyos dueños habían decidido cerrarlo. Bueno, entonces claro, yo viendo la compañía dije, bueno, esto todavía tiene llama, ¿no? Es como cuando soplas en una chimenea y consigues que el fuego se revive. Pues eso es lo que hicimos, fue pues primero comprar la participación a los dueños que querían cerrar la compañía y luego tener un plan financiero detrás. Yo reconozco que en esto fue mi padre el gran impulsor del proyecto, yo gran ejecutor, pero mi padre me apoyó muchísimo porque creía en este proyecto igual que yo y nada, pues ahí fue maravilloso estos inicios a los que yo he hecho mucho de menos muchas veces.
Sí, eso conecta, claro, con la parte de autodidacta, ¿no? Y también de tener la cultura en la familia, ¿no? Tu padre director de un laboratorio farmacéutico, aunque el negocio fuera distinto, ¿no? No tuvo vinculación con él, ¿no?
Era radicalmente distinto, era un laboratorio farmacéutico de productos con marca muy generalistas y el proyecto mío era especializarlo en dermatología hace ya 30 años y la verdad es que bueno, RQR, yo creo que al final la especialización es algo que ha sido muy importante, te haces un hueco en el mercado, tienes credibilidad, tienes productos, tienes innovación y es una especialidad, pues yo creo que el cuidado de la piel está al orden del día, ¿no? No obstante, la piel es el organismo más grande del cuerpo humano, con lo cual nos vale bien cuidarla.
¿De dónde viene esa pasión o fascinación tuya por la piel, por la dermatología? Porque fue en lo que especializaste aquella pequeña compañía que tenía medicamentos generalistas o productos generalistas.
Pues sí, sinceramente fue, pues no sé, yo creo que a lo mejor en esas épocas iniciales pues tú hacías visita médica, yo hacía visita médica a diferentes especialidades médicas y también los medicina general o atención primaria como se dice hoy en día y no sé, no, quizá fue a lo mejor afinidad personal con algunos médicos, no hay un plan estratégico aquí. Me explico, ahí lo que había un poco también de decir, oye, pues esta especialidad, los médicos son muy agradecidos, tienen un portfolio muy sencillo de variedades terapéuticas y bueno, pues ahí fue como nosotros empezamos a especializarnos en dermatología. Entonces encontramos un producto que era algo diferencial, que era un producto que empezamos a investigar para el tratamiento del vitíligo y de ahí, ya estamos en la fiesta dermatológica desde hace más de 30 años, ¿no?
Pero para eso hace falta algo más que empatía, ¿no? Con el mundo de la farmacia. Hace falta estar alineado o compinchado con buenos médicos investigadores.
Sí, sí, claro. Para nosotros fue vital, ¿no? Siempre es vital, ¿no? Tú tienes que tener gente que te ayude a introducirte en una especialidad. Y esto, pues claro, esto al final lo haces a través de líderes de opinión, ¿no? Entonces, me acuerdo que nosotros empezamos a trabajar con Harvard Medical School, con un médico americano muy reconocido que se llama el doctor Tom Fitzpatrick, que ya falleció, y que él pues le pareció muy interesante un extracto vegetal que nosotros teníamos que tenía un efecto protector frente a la radiación solar. Y esto que es así como muy muy muy, muy complicado de explicar, pues hizo que nosotros que hacemos una relación personal y profesional con Harvard Medical School, hicimos una patente que compartimos con Harvard y con esta innovación pues fuimos dando a conocer nuestros productos en España y fuera de España. Yo creo que fue bastante bastante importante en ese momento.
Claro, pero a quien nos esté escuchando se le puede escapar algo. ¿Cómo de repente una pequeña compañía farmacéutica de Cantabria, de Santander, logra un contacto con un médico de referencia de Harvard y desarrollan pues lo que sería el equivalente a una patente, ¿no? Un producto único y original en el mundo. ¿Cómo ocurrió eso?
Pues llamando a la puerta. Es que en esas épocas no se llamaba puerta, se enviaba un fax y esperaba respuesta, ¿no? Nosotros había un médico español que había trabajado con un extracto vegetal nuestro y que había tenido unos resultados empíricos que les parecía, que le parecía interesante. Entonces teníamos que pasar del empirismo a la demostración científica. Entonces, para hacer la demostración científica, lo mejor es irte a sitios en donde la innovación y la ciencia está en el orden del día. Entonces ahí fuimos a Harvard Medical School y dijimos, oye, tenemos este extracto de esta planta, el polipo de leucotomos, que tiene, parece ser que tiene estas propiedades y queremos demostrarlo. Entonces cuando hicimos las primeras experiencias en Boston, en Mass General Hospital, con este producto, los primeros resultados fueron interesantes y lo suficientemente inspiradores para seguir investigando. Y ahí fue cuando empezamos a hacer estudios, hicimos la patente y una vez tuvimos la patente, comercializamos este descubrimiento a nivel internacional, que es Heliocare.
Heliocare, y que ahora mismo se vende en ¿cuántos lugares del mundo?
En 86 países estamos vendiendo Heliocare. Claro, un producto de estas características de una compañía española para viajar por el mundo tiene que estar de alguna manera con una reputación detrás. La reputación la tenías por la investigación que te habías hecho, por la patente que habías hecho con Harvard y por los estudios científicos que estamos haciendo en Estados Unidos y en España. Porque muchos de estos estudios los estamos haciendo en combinación con líderes de opinión también en España, que en su día pues querían trabajar con el doctor Fitzpatrick porque era un referente mundial.
Pero luego también hay que convencer a los canales de distribución, ¿no? Y en mercados como Estados Unidos esto no debe ser nada fácil.
No, bueno, pero al final nuestra especialización ha sido siempre el mundo médico. Tú al médico le convences con ciencia, tú al médico le convences con evidencia. Nosotros, nuestra ciencia y nuestra evidencia hacía que el médico recomendase nuestros productos. Y una vez vienen las recetas del dermatólogo, el canal se abre. Se abre, porque la gente tiene que encontrar el producto. Entonces, claro, te encuentras con cadenas de farmacia que quieren tener el producto porque el dermatólogo lo está recomendando y los pacientes lo quieren comprar. Bueno, antiguamente era más complicado porque tenías que pasarlo sí o sí por las grandes cadenas de farmacia, estoy hablando del mercado americano, y hoy en día incluso pues existe pues las webs específicas para productos de la piel, donde la gente puede comprar online, ese tipo de cosas, ¿no?
Así que ahí el aliado natural es el médico, el dermatólogo que lo recomienda, y el enemigo competitivo natural, ¿quiénes son? ¿Las firmas cosméticas de alta gama?
No. Yo creo que al final todos, ahora mismo, muchas compañías estamos en el mismo barco. Es decir, el barco es decir, oye, concienciar a la gente que protegerse del sol es bueno. Entonces, claro, unos van a usar unas cremas, otros van a usar otras cremas. Nosotros tenemos las cremas con más aval científico, por decir así, con las formulaciones más sofisticadas y con la complementación de un producto tópico y un producto oral. Eso es un poco la gran innovación de Cantabria, lo que es atacar la piel desde dentro y desde fuera, o sea, a través de la alimentación y a través de las cremas, ¿no? Y es un poco lo que nos ha hecho diferenciales.
El plan de negocio que viene, imaginamos que incluye el aumento de mercados, si estáis en 80 países, quedan todavía unos cuantos por el mundo para vender más, la propia ampliación, ¿no?, de cuota de mercado y ¿qué más? ¿Y de qué manera, no?
Bueno, yo lo bueno es que yo siempre digo lo mismo, es decir, tenemos un lema que es más 10 más 1, es decir, tenemos que crecer mínimo en todos los negocios un 10%. Dice, joder, qué fácil se dice eso, el doble dígito y tal. Bueno, pues yo digo una cosa, que pues lo estamos haciendo y lo haces, ¿por qué? Porque cada vez tienes más nombre, más penetración en los mercados. Yo te pongo un ejemplo, nosotros ahora vamos a atacar mucho el mercado alemán, donde tenemos una presencia muy pequeña, tenemos mucha cuota por ganar. Mucha cuota por ganar. Hay países en donde tenemos una cuota muy alta, en donde el crecimiento no puede ser tan alto, pero hay muchos países en donde nosotros todavía tenemos una cuota muy, muy pequeña, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando. Por ejemplo, en Estados Unidos nosotros tenemos una sola referencia que estamos vendiendo ahí, que es el producto de Heliocare oral, que lo recomiendan la mayoría de los dermatólogos en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, recientemente hemos creado una joint venture, una nueva compañía con una actriz que se llama Sofía Vergara, que está muy de moda porque ha hecho una serie de televisión y tal, y hemos sacado una línea de fotoprotección médica con ella. O sea que estamos llevando lo que es las celebrity, Sofía Vergara, nuestra ciencia unida para ir a un canal muy médico como es el del dermatólogo en Estados Unidos.
Eso es muy marketing, ¿no? Usar los influencers muy de moda ahora. funciona, sí, por lo que veo, ¿no? Por lo que vemos.
Bueno, lo que funciona es que, por ejemplo, en este caso, Sofía Vergara es una mujer que usaba nuestros productos. O sea, ella era una loca usuaria, o sigue siéndolo, de Liocare, ¿no? Entonces ella compraba el producto, lo mandaba a comprar en Europa, lo usaba en Estados Unidos, en su casa, diariamente, y entonces dijo, oye, joder, yo quiero conocer a la gente que hace Liocare, que es un producto que utilizo todos los días, y nos contactaron y decidimos hacer una joint venture, 50% Sofía Vergara, 50% Cantabria Labs, para comercializar una línea de productos solares en Estados Unidos, de lo que estamos haciendo.
Pero ahí, Juan, la pregunta es, a los influencers los puedes contratar, hacen la campaña y producen ese efecto, pero tú has decidido compartir con ellos el negocio, o sea, montar la empresa joint venture junto con ellos, sí, para que también se beneficien. ¿Por qué, sí, si no es necesario?
Bueno, porque yo creo que es una manera de que tú tienes que no simplemente... yo creo que todo el mundo quiere tener un negocio que perdure en el tiempo. Tú puedes tener durante unos años una opción de patrocinio o puedes crear patrimonialmente un valor con una compañía que crece. Entonces, ellos son expertos en su campo, pues en el mundo de Hollywood o en el mundo del deporte, y nosotros somos expertos en crear negocios que perduran en el tiempo. Yo creo que son asociaciones que son muy importantes. Ya, yo creo que hoy se habla muchísimo de la del mundo asociativo, ¿no? Entonces, ¿por qué no te unes a universidades con tecnología, te unes a personas que tienen reconocimiento? Y yo creo que es importante también. O sea, los discursos que hace Sofía Vergara sobre la fotoprotección son estupendos, porque es lo primero que dice. Oye, yo lo uso, a mí me gusta, creo que es muy bueno, muy importante para prevenir los efectos nocivos del sol, las manchas, las arrugas, y acaban siempre hablando del cáncer de piel.
Hay un momento, dicen, que refleja el triunfo de un producto, de un servicio, y es cuando otros o lo copian o lo falsifican. ¿Ha ocurrido en el caso de Cantabria Labs que se haya encontrado con alguna falsificación de su Helioquer o de alguno de sus otros productos ya, o no todavía?
No, sí. Hemos tenido copias y hemos tenido falsificaciones. Hemos tenido las dos cosas. Copias, bueno, pues hay muchas compañías que dicen que se inspiran en Cantabria Labs, ¿no? Que el Cantabria Labs es su inspiración y al final ¿qué hacen estos? Y yo lo copio. Punto.
Bueno, ante eso no se puede hacer mucho, la verdad. Parece que se nos ha interrumpido la...
Pero tú no puedes, sí, proteger una formulación, no puedes proteger un diseño, ¿no? Bueno, pero copia. Vale, perfecto. Y por otro lado, ya te falsifican. Ya es que cogen tu marca, la hacen y tal. Sí, se nos ha pasado a sentir algunas falsificaciones por el Vietnam, por estos países. Pero bueno, al final es signo de que, bueno, es una marca que tiene notoriedad, ¿no?
Hemos tenido un pequeño problema en la comunicación, Juan. Te escuchamos con un poquito de ruido. Espero que podamos arreglarlo porque estamos en directo. No sabemos que se ha producido una interferencia cuando hemos hablado precisamente de los falsificadores. ¿Es el mercado asiático donde queda más camino por recorrer para ampliar el negocio? ¿O es más difícil?
No. Yo siempre digo que tenemos que mirar que el mapa mundi siempre está Europa en el centro, América a la izquierda y Asia a la derecha. Yo creo que tiene que cambiar, tiene que rotar, tiene que estar en el centro Asia, Europa a la izquierda y América a la derecha. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que son economías emergentes, economías en donde son muy muy competitivos y son consumidores. Son consumidores natos. No solamente voy a hablar de lo que es China, pero tú tienes Corea, tienes Malasia, tienes países que tienen un nivel de consumo altísimo, de sofisticación a la hora de las formulaciones de la cosmética, de dermocosmética, y son mercados pues muy competitivos.
Cierto. Bueno, mirando a algo más que Helioquer, en la compañía, la historia de Cantabria Labs empezó reduciendo el número de propuestas y luego ampliándolas, diversificándolas, y sigue haciendo otras cosas. Estratégicamente, ¿en qué está Cantabria Labs ahora, Juan?
Pues bueno, el core business, como se suele decir, el core business es piel, o sea, todo lo que esté relacionado con la salud de la piel, salud y la belleza de la piel, ese es el core business. Luego tenemos una especialización en nutrición médica, me explico, somos capaces de crear formulaciones especiales para para cumplir las deficiencias de pacientes, en este caso nutrición médica. Ya hemos empezado con Rafa Nadal todo lo que es el proyecto de nutrición deportiva. Esa es otra especialización, o sea, tenemos piel, tenemos nutrición y tenemos ahora también una compañía de veterinaria de lo que yo llamo mascotas, o sea, la salud de nuestras mascotas. Y hablo de nuestras porque es muy fácil que todos compartamos eso, el tener mascotas, que las cuidemos como miembros de la familia, ¿no? Y estamos trabajando también en ese campo.
¿Puedo preguntarte algo en clave política? ¿Qué tal es lo de ser empresario en España? Te preguntarán seguro cuando sales fuera. Eso de lo que a veces trasciende, de que España no es un país muy amigable con los empresarios, que no tenemos, no tenéis buena imagen, ¿es cierto?
Bueno, yo creo que es mejorable. Es mejorable porque los empresarios somos personas. Las personas trabajamos, tenemos familia, tenemos inquietudes y todos tenemos preocupaciones, ¿no? Entonces, de vez en cuando una palmadita en la espalda pues te viene bien, ¿no? Y yo te digo que socialmente pues no tienes ese reconocimiento, sino tienes incluso lo contrario, ¿no? Parece que el empresario está todo el día explotando, no sé qué, no, nada. No es eso, oye, uno se juega su tiempo, su patrimonio, su vida, hay muchos momentos de frustración, pero bueno, intentamos salir adelante. Y la mayor satisfacción que puede tener un empleado es crear empleo estable. Eso lo he dicho yo siempre. El trabajo dignifica a las personas. Y yo creo que eso es muy importante.
Lo más importante, seguramente. Pues queremos agradecer a Juan Machi, presidente de Cantabria Labs, que haya conversado con nosotros estos minutos. Pedimos disculpas por esta última parte. Parece que el sonido, no sabemos si se nos estaban agotando las pilas de alguno de nuestros micrófonos o auriculares, nos ha impedido disfrutar de toda la calidad del sonido que nos hubiera gustado con el presidente de Cantabria Labs, a quien enviamos un cordial saludo desde Capital Radio. Gracias, Juan. Mucha suerte.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias.
Capital. La bolsa y la vida. Capital Radio, 10 años contigo.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
La economía despierta. Capital Radio. Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the rising. Come on up and lay your hands in mine. Come on. Calling.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y en Capital Radio, entre los temas de actualidad del día, ¿se han dado cuenta de cómo Estados Unidos está realizando un auténtico envite a la grande en defensa y chips de última generación? Un reportaje, un análisis de Laura Blanco.
Estados Unidos envida a la grande y pone ceros y ceros, millones y millones encima de la mesa para ser más potente en defensa y en microprocesadores avanzados. Es una de las economías más liberales del mundo, pero pone encima de la mesa muchos millones para ser más grande, para ser más fuerte, para seguir creciendo. El país más potente del mundo adjudica contratos y asigna subvenciones. ¿Recuerdan esto?
Together, we will make America strong again.
América más fuerte de nuevo es Donald Trump. Hace años, siendo presidente, el que ejecute es su sucesor, Joe Biden, un demócrata. Y si no fueran tan diferentes cuando se habla de política de país. Ceros y ceros en defensa y microprocesadores. Vamos con ejemplos. Lockheed Martin gana un contrato de 17.000 millones de dólares para desarrollar la próxima generación de interceptores para defender a Estados Unidos contra un ataque con misiles balísticos intercontinentales. Anuncio de la Agencia de Defensa de Misiles del país. El programa de interceptores tiene como objetivo derrotar las actuales amenazas de misiles balísticos y futuros avances tecnológicos de países como Corea del Norte o Irán. Se espera que el primer interceptor esté operativo en el año 2028. Adjudicación para Lockheed Martin de 17.000 millones que llega después de un año récord extraordinario. El equipo militar estadounidense exportado a gobiernos extranjeros en 2023 ha marcado niveles récord, 238.000 millones de dólares en el último año, un 16% más. Se nota que estamos en tiempos geopolíticos convulsos. Y de la defensa a los microprocesadores, no cualquiera, los avanzados. Estados Unidos quiere ser una potencia en chips de última generación y por eso hay chorreo de millones de la mano de la Chips Act para Intel, 8.500 millones para invertir en proyectos en Arizona, Nuevo México, Ohio, Oregón, para TSMC, 6.600 millones para proyectos en Arizona. Y en las últimas horas hemos visto la fábrica en Texas de Samsung, la coreana, ha recibido 6.400 millones en subvenciones. Este dinero tiene un objetivo, lo explica Gina Raimondo, secretaria de Comercio. Estamos en una tarea, este es nuestro tercer gran anuncio en un mes, primero Intel, luego TSMC y ahora Samsung. Nuestro objetivo es pasar de fabricar el 0% de los semiconductores de última generación en este país al 20% a finales de la década, y con este objetivo, bueno, estoy segura de que vamos a llegar allí. En el proceso crearemos cientos de miles de empleos para los americanos. Pues el Departamento de Comercio está proporcionando dinero a las empresas de semiconductores para ser potente en innovación, para desarrollar capacidades de producción manufacturera en Estados Unidos, pero también para crear mucho empleo, para ser más potente tecnológicamente y para mover a muchos proveedores. Lo de Samsung es una pequeña ciudad manufacturera y a su alrededor vendrán proveedores. Entonces, cuando digo todo el ecosistema, es la investigación, el desarrollo, el embalaje, la fabricación, la capacitación laboral y todos los proveedores iniciales los que harán Estados Unidos seguro. Bueno, la Chips Act todavía tiene por asignar 16.000 millones en lo que queda de ejercicio. El resumen es dinero para subvencionar la industria de microprocesadores avanzados y dinero para hacer más potente la industria de defensa. Un país, Estados Unidos, que está pensando en que quiere seguir siendo fuerte en los próximos años.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Alex Fuste, economista jefe de Andvac.
Si uno se fija en el ratio del MSCI China en relación a la MSCI mundial, en los 10 últimos años resulta que China te ha dado una fracción de lo que ha dado la bolsa mundial y una fracción incluso menor de lo que ha dado la bolsa americana. Y las razones son fundamentales y tienen que ver con lo que acabo de decir, ¿no? El stance, la actitud del gobierno para con las actividades privadas y el stance geopolítico y la política exterior, ¿no? De aproximación hacia Rusia, la beligerancia con Taiwán, pues todo esto no gusta. Y al final lo que tenemos es una salida de flujos, no solo del hot money, el dinero inversor, no solo del hot money extranjero, sino del hot money, dinero inversor local, doméstico, porque están comprando agresivamente ETFs de mercados exteriores.